Te damos la bienvenida al Museo Nacional de Arte y agradecemos que nos permitas acompañar tu recorrido por la exposición Territorio Ideal, José María Velasco, Perspectivas de una Época. En esta exposición encontrarás piezas de diversos artistas producidas a partir de la segunda mitad del siglo XIX, las cuales ilustran cómo el paisaje se convierte en la imagen de un nuevo sentimiento de pertenencia al territorio mexicano hasta llegar a ser un símbolo de identidad nacional. El orden de esta exposición es temático y no cronológico, por lo que cada una de las secciones está dedicada a un tema en específico relacionado con los diferentes aspectos representados en el paisaje. Durante este recorrido, puedes pausar la guía cada vez que cambies de sección y continuar escuchándola al entrar a un nuevo espacio. Ciudad y sus proximidades. Percepciones paisajistas. La exposición inicia con ejemplos de los antecedentes del paisaje mexicano, realizados por artistas viajeros que llegaron a México con visiones diferentes sobre este género pictórico. Estas miradas externas inspiraron a los artistas mexicanos de mediados del siglo XIX a explorar las posibilidades del paisaje como imagen del país en transformación. Fue con la llegada de Eugenio Landecio en 1855 que el paisaje empezó a considerarse como un género por sí mismo en México. Landecio abrió e impartió la clase de Paisaje y Perspectiva en la Academia de San Carlos por 19 años, durante los cuales enseñó su modelo de construcción del paisaje a muchos de los artistas presentes en la exposición. Este modelo hacía hincapié en la representación de elementos naturales que convivían con episodios humanos. Una de las vertientes del paisaje que cultivaron estos artistas fueron las vistas de los alrededores y edificios de la Ciudad de México. Sirven como ejemplo de ello los cuadros de esta sala, donde se representan escenas en sitios emblemáticos o en el interior de espacios religiosos. La representación de la naturaleza ante la naturaleza misma. Los artistas seguían un proceso riguroso en la construcción de sus obras, en el cual el estudio de la naturaleza era el primer paso. Los bocetos que tienes frente a ti son ejemplos de estos apuntes y ensayos tomados en prácticas de campo. Los artistas analizaban cuidadosamente cada parte de lo que veían. Luego, ya de vuelta al taller, escogían y ordenaban sus apuntes para crear una imagen idealizada. Es por eso que las obras no son copias de la naturaleza, sino construcciones elaboradas por cada artista. En las obras dedicadas a la zona de Oaxaca, es posible observar este modo de producción tanto en la representación de los campos rocosos, de los edificios principales y de los personajes. Este nivel de detalle puede observarse aún cuando se pintaba la misma vista más de una vez, como sucede con la Catedral de Oaxaca. La obra original fue un encargo del obispo de la ciudad como regalo para el Papa León XIII en 1888, la cual se encuentra desde entonces en el Vaticano, por lo que Velasco decidió crear la copia presente en la sala. Compara los bocetos con los óleos terminados. ¿Cómo se relacionan entre sí? Imagina que el resto de los paisajes pasaron por este mismo proceso, donde el color se aplicaba como último paso hasta que el dibujo de base fuera perfecto y así se lograra crear una ilusión de realidad. Las pinturas de esta sección ilustran el minucioso proceso de estudio de la naturaleza y la destreza técnica necesaria o indispensable para llegar a estos resultados. Se muestran piezas en las que Velasco prescinde de las figuras humanas, dedicándole toda su atención a la naturaleza, convirtiéndola en la protagonista de las obras. Antes de continuar con otros espacios, puedes pausar esta guía y explorar las piezas de la sección. Un panorama de las ciencias humanas y naturales. En esta sala encontrarás una serie de fotografías, litografías y pinturas que representan sitios y piezas de culturas prehispánicas según el interés o la visión de cada artista, así como imágenes que muestran las relaciones que existían entre las ciencias y el arte. Parte del incipiente desarrollo de la arqueología se debió a los intereses de Maximiliano de Habsburgo, emperador de México, durante el periodo que va de 1864 a 1867, quien promovió el estudio del pasado, el inicio de las excavaciones con fines científicos, la conservación de piezas y la creación de imágenes. Los artistas también trabajaron en imágenes para publicaciones científicas en forma de esquemas e ilustraciones, como el trabajo que Velasco desarrolló para el periódico La Naturaleza. Velasco no solo se desempeñó como artista, sino que llegó a ser presidente de la Sociedad Mexicana de Historia Natural en 1880 por sus investigaciones en estas disciplinas. Muchos artistas incorporaban los avances científicos a su trabajo, ya que, en el contexto del siglo XIX, se pensaba que la ciencia garantizaba el progreso social. Como ejemplo de ello, encontrarás una serie sobre la evolución de la vida en la Tierra. Estos 10 cartones son los bocetos con los que Velasco hizo las pinturas que ahora se encuentran en el Museo de Geología. Serena amplitud espacial, la consagración paisajista. En esta sala se encuentran los grandes panoramas del Valle de México, así como los paisajes que representan las cañadas, bosques y volcanes de la región de Veracruz. Se observa el Valle de México desde el Cerro del Tenayo de Eugenio Landecio, la primera pintura que lograba transmitir que todo México era tan majestuoso como el Valle Central. Velasco quedó cautivado por este paisaje y decidió partir del mismo modelo para crear distintas versiones, como la vista desde el Cerro de Santa Isabel que puedes ver al lado. En la obra El Valle de México, de 1877, Velasco creó la sensación de un espacio monumental, gracias a que amplió el ángulo de visión y alteró la perspectiva, logrando así que el espectador pasee la mirada por el cielo transparente, el espejo del lago, de la Villa de Guadalupe, al centro, las calzadas que llevan a la ciudad. Y al frente, en primer plano, colocó un águila que vuela sobre nopales con una presa en el pico, sugiriendo el escudo nacional y el mito de fundación de Tenochtitlán. Cuando Velasco pintó este cuadro, existían muchas tensiones políticas porque Estados Unidos rechazaba la presidencia de Porfirio Díaz. Los mexicanos temían que hubiera una nueva invasión. Recordemos que en 1847 los Estados Unidos de Norteamérica ya habían intervenido nuestro país. Frente a la amenaza extranjera, la pintura parece enaltecer la soberanía de México y fue tan exitosa en este sentido que representó al país en la Exposición Universal de París de 1878. Sin embargo, a muchos les pareció que este ideal dejaba de lado al resto del país. Además de sus vistas sobre el Valle de México, la expansión del ferrocarril permitió que los artistas hicieran expediciones y ampliaron sus temas a otras regiones, como las cañadas, bosques y volcanes de la ruta hacia Veracruz exhibidos en esta sección. Sigue observando las piezas para seguir con la parte final del recorrido. Paisaje y modernidad, el progreso como panorama. Así como el ferrocarril posibilitó la exploración, comercio y comunicación con otros lugares, en este espacio se revela cómo la noción de progreso llegó a ser parte fundamental de los paisajes. Algunos ejemplos de esto son la lámina del Atlas sobre las vías de comunicación y los grabados que hicieron Casimiro Castro y Antonio Signone para el Álbum del Ferrocarril Mexicano, una publicación de 1877 que conmemoraba las primeras vías férreas. Las piezas expresan una idea del ferrocarril como motor del desarrollo y la unidad nacional, además de que plantean una convivencia armónica entre la tecnología y la naturaleza. a través de imágenes como la ilustración del tren pasando por la Villa de Guadalupe y la violencia del descarrilamiento en el grabado de José Guadalupe Posada, también se exponen los contrastes y dificultades de la modernización. Para seguir haciendo énfasis en la importancia de la noción de progreso durante el periodo revisado en esta exposición, se exhiben también representaciones de haciendas como lugares de producción. Desde la época virreinal, las haciendas fueron importantes focos productores de pulque, henequén, azúcar y muchas cosas más. Durante el siglo XIX, la vida en las haciendas se convirtió en un elemento de añoranza por ser estos espacios los reductos de formas de vida del pasado, pese a que eso no impidió que se incorporaran avances tecnológicos para incrementar la productividad. Algunas piezas permiten imaginar las labores y prácticas sociales, mientras que otras abarcan todo el espacio dentro del territorio. En esta sala concluye el recorrido por la exposición, completando así la revisión a las propuestas de Velasco y los paisajistas mexicanos de mediados del siglo XIX, creadores de vistas ideales con las que expresaron las transformaciones de la época.